al consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que está escuchando ya Gambara. ¿Qué tal, consejero? Gabón.
Gabón, muy bien.
Esperaban ustedes una caída del 20%, finalmente creen que será del 13%, que sigue siendo histórica, lo decíamos. ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado ustedes la previsión?
Bueno, pues como estaba yo ahora mismo oyéndoles, porque es muy difícil en un momento de tanta incertidumbre hacer unas previsiones muy ajustadas, ¿no? Cuando hicimos las primeras era en plena pandemia y yo creo que entonces se veía la situación tanto sanitaria como económica mucho peor, ¿no? Luego la realidad afortunadamente nos ha ido ofreciendo datos más positivos y prevemos cerrar con una caída de recaudación del 13,3, que ahora nos parece que es un buen dato, pero es que es una caída enorme, el 13,3%, ¿no? Claro, si pensamos que podría haber sido el 20, pues nos alegramos, pero en realidad el 13,3% es una caída de recaudación que no se había conocido en el pasado, O sea, que es una caída muy, muy importante.
¿Se refiere a datos positivos que han hecho variar esas previsiones? ¿A qué datos exactamente?
Bueno, vamos a ver, no, le decía en relación, cuando se hizo las primeras previsiones, cuando pensábamos que la recaudación podía caer un 20%, estábamos, bueno, metidos en plena pandemia, estábamos en los meses de abril, mayo, eran años, o digo meses, perdón, muchísimo más duros y en los que la incertidumbre era mucho más grande, no sabíamos cuánto podía durar esa situación. Y bueno, pues a partir de junio vimos que la situación iba relativamente mejorando y ahora hay algunos indicadores positivos. Es verdad que esta nueva segunda ola nos mete otra vez en una pequeña incertidumbre, ¿no? Pero tampoco es cuestión de hacer previsiones todos los días. Nosotros pensamos que la recuperación el año que viene puede ser bastante intensa, ¿no?
El impuesto de sociedades y el IVA, parece que aquí es donde se encuentra pues una de las razones de ese agujero, ¿es así?
Sí, bueno, en principio el impuesto de sociedades este año va a caer, yo creo que en torno al 38%. Yo creo que es una caída enorme, ¿no? Y un 18% el IVA. Eso lo que demuestra es que efectivamente la crisis va a tener un impacto muy, muy directo en la cuenta de resultados de las empresas, por una parte, y luego también va a tener un resultado muy directo, bueno, pues en la caída del consumo, la bajada de renta de los ciudadanos, el aumento del desempleo, etcétera. Todo eso, bueno, pues eso es lo que hace que el IVA y que sociedades caigan de esa manera tan tan importante.
Pero el IRPF, el de las rentas de trabajo, ese no tanto, ¿no?
No, el IRPF en principio se estima que la caída sea bastante bastante reducida, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, que en principio muchísimos de los afectados por el COVID han estado en ERTES, que es verdad que han visto en parte reducida o muchos trabajadores, al menos parte de su capacidad adquisitiva, y esto efectivamente, bueno, pues tiene reflejo en el IRPF, pero también es verdad que en gran parte han podido mantener sus rentas, lo cual ha hecho que el IRPF no caiga tanto como hubiera caído en el caso de que hubieran ido directamente al desempleo, ¿no? Yo creo que ha sido una buena medida la de los ERTES, que ha permitido también, bueno, mantener de alguna manera la recaudación del IRPF.
¿Y esto cómo va a afectar, estas nuevas previsiones, cómo van a afectar o cómo van a condicionar los presupuestos? Ya dijo usted hace unos días, a principios de octubre, que los nuevos presupuestos no iban a ser restrictivos, no como la anterior crisis, que iban a ser valientes, pero ¿se puede hacer más o mejor en estos momentos en los que se necesita tanto oxígeno con menos?
Bueno, con menos, efectivamente, vamos a hacerlo con menos, porque el año que viene tenemos una previsión de crecimiento de los ingresos del 6,3%, con lo cual, teniendo en cuenta que este año va a haber una caída del 13,3%, todavía nos quedaría un porcentaje muy importante para llegar al nivel de recaudación del año 2019. ¿Cómo vamos a compensar esto? Bueno, pues con endeudamiento. Yo creo que es un momento de afrontar la realidad, de hacerle frente, de enfrentarnos a todas las necesidades en materia sanitaria, en materia educativa y en las políticas sociales, así como pues a los retos en materia digital y energética que el gobierno tiene que afrontar, y eso lo vamos a hacer con deuda. Yo creo que es la única manera o la manera, bueno, pues en este momento de afrontar esta realidad, que no, además, no se puede mirar para otro lado y dejar de hacer estas cosas que estoy comentando, ¿no? Entonces, ¿va a haber más deuda? En el pasado, bueno, pues hicimos un esfuerzo de contención de la deuda pública. Ahora tenemos margen y es el momento, bueno, pues de aprovechar ese margen y los buenos tipos de interés del mercado, pues para endeudarnos sin un coste excesivamente alto.
No son ustedes partidarios, Diego, tampoco los diputados generales, de subir impuestos, pero ayer escuchábamos al director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, Víctor Gaspar, decir que los gobiernos tienen que tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. ¿Cómo le suena esto?
No, o sea, me suena bastante bien. Es decir, yo lo único que he dicho es que en este momento no es momento para hablar de subidas de impuestos. ¿Por qué? Porque unas subidas de impuestos, en todo caso, van a ir en contra del crecimiento económico porque van a retraer la demanda, ¿no? Y creo que no es bueno en este momento. En este momento tenemos que impulsar políticas públicas, ¿no?, y de gasto público, que lo que hagan es impulsar la actividad económica. Pero es verdad que en un momento en el que se empieza a despejar la situación, tendremos que pensar, ¿verdad?, qué hacer con los impuestos, porque, claro, endeudarse es relativamente fácil, pero tenemos que saber cuánto nos tenemos que endeudar y cuánto de esta situación, digamos, económica negativa, la tenemos que pagar nosotros y no nuestros hijos o nietos por la deuda que dejemos, ¿no? Entonces, llegará un momento en que tengamos que hacer una revisión a fondo del sistema tributario para tratar un poco de efectivamente corresponsabilizarnos también con hacer el pago de esta situación económica, ¿no?
Los presupuestos, entonces, se siguen manteniendo. Claro, entiendo que ya no se llega a final de año y creo que las últimas fechas que se manejaban en torno a enero, febrero.
Bueno, tenemos la intención de presentar, de aprobar en el Consejo de Gobierno el 15 de diciembre el borrador de presupuestos y llevarlo al Parlamento el 18 de diciembre. Luego, a partir de ahí, ya está en manos del Parlamento y ellos verán cuando se aprueban los presupuestos. Pero yo creo que para mediados de febrero pueden estar aprobados perfectamente. Esto no supone ninguna cuestión especial, en el sentido de que, bueno, en enero entrarán automáticamente en prórroga los presupuestos actuales. A mediados de febrero tendremos los nuevos presupuestos y, bueno, podemos funcionar pues con toda la normalidad.
¿Y hasta entonces con prórroga?
Bueno, es una prórroga de un mes o poco más de un mes que no tiene ninguna trascendencia ni va a suponer ninguna restricción de ningún tipo.
Pero Azpiazu, consejero de Hacienda, le agradezco que haya pasado esta noche por aquí, por Gambara.
Es que de casco su herida.
Sí, Gabón.